aspirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
En estas fechas mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Calma, no, peligra, puede ser peligra.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar, en un programa en el que podríamos hablar, evidentemente, de la gira de España, que, bueno, está preparando los Juegos Olímpicos, en el que podríamos hablar de esa decisión de la NBA de quitar el All-Star de Charlotte por todo el tema de la ley de los homosexuales, que ha dejado, bueno, también bastante polémica en estas fechas, pero en un programa en el que tenemos que hacer el programa del Día de la Marmota. Es que es un programa que viene siendo cíclico todos los años, porque en verano nos enfrentamos a los problemas del baloncesto español. Nos enfrentamos a equipos que no saben si pueden seguir en Liga ACB, como le ha pasado a Bilbao o a Sevilla este año, y que finalmente los dos parece que se han salvado. Estaremos hoy en Sevilla. Nos enfrentamos a equipos que no saben si pueden subir, o que saben que no van a poder subir salvo milagro. Se le ha abierto una pequeña puerta, muy pequeña, a Baloncesto Melilla esta semana con la renuncia de Guipúzcoa Basket. La ACB le ha invitado suavizando un poco las condiciones, y nos enfrentamos a equipos que se encuentran en una situación completamente anómala. Primer gran problema para Jorge Arbajosa como presidente de la FEB, lo que está ocurriendo en la Liga Femenina 2. Tres clubes con derecho deportivo y con los requisitos cumplidos dentro de la prórroga habitual que suele dar la Federación Española de Baloncesto, y que ven cómo se le ha dado prioridad a clubes que no tenían derecho deportivo para inscribirse en esa liga. De todo ello, esta noche tenemos que hablar en Tirando a Fallar. Son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Vamos rapidísimo porque tenemos muchas cosas de las que hablar en el día de hoy. Me voy primero hasta Sevilla. Empezamos con la situación de baloncesto en Sevilla. Ángel Vilches, buenas noches.
Muy buenas noches, José Manuel.
Bueno, pues habrá baloncesto en Sevilla, ¿no? Este es, ya lo decía al principio del programa, es el Día de la Marmota. Todos los veranos venimos hablando de qué pasa en Sevilla. Bueno, a ver si esto da un poco de estabilidad, ¿no?
Sí, llevamos ya varios veranos con esta incertidumbre, y afortunadamente, pues el pasado 21 de julio, media tarde, se anunciaba el cambio en la propiedad del baloncesto Sevilla. Hasta hace pocos días, propiedad en el 99% de CaixaBank, una entidad bancaria que ya había dicho en varias ocasiones que no quería tener el baloncesto como uno de sus activos, que quería desprenderse de la propiedad. Y el club ha pasado a propiedad de Energía Plus, una empresa en la que el presidente del Betis, Ángel Haro, es accionista minoritario, tiene muchísima relación y utiliza esta empresa, Energía Plus, para que a corto o medio plazo, cuando los estatutos sociales del Betis lo permitan y lo apruebe la Junta de Accionistas de la entidad futbolística, que el club pase a formar parte como una sección del Real Betis.
Bueno, vamos a entrar al Ángel un poco en profundidad, y para ello vamos a hablar con el presidente del Club Baloncesto Sevilla. Vamos a ver qué nombre a medio plazo, pero de momento Club Baloncesto Sevilla, imaginamos, Fernando Moral, que me imagino que es un hombre muy feliz. Buenas noches.
Buenas noches, sí. Bueno, más tranquilo que la última semana, desde luego.
Sí. Bueno, ahora ya empezando a pensar en planificación, en entrenador, en fichajes, etcétera, entiendo, ¿no?
Bueno, es lo que consiste una sociedad anónima deportiva, ¿no? En hablar de deporte, y nosotros llevamos mucho tiempo hablando de acciones, de nuevos propietarios, de bancos, de salidas, de ventanas, etcétera. Yo creo que una vez que se ha firmado este acuerdo con esta empresa sevillana, Energía Plus, ya toca hablar de deporte y empezar a hacer el equipo de la temporada.
Lo que lo vemos desde fuera, Fernando, lo que hemos percibido es que la gente está enormemente agradecida con el trabajo que ha hecho usted. Me imagino que han sido días muy, muy complicados, ¿no?
Bueno, para mí es mi obligación. ¿Sí? O sea, me debo a este club. No, cualquier persona haría lo mismo en esta misma situación. Y igual que hemos tenido éxito, hubiera sido un fracaso, y lo que ahora son bonanza hubieran sido, digamos, golpes, ¿no?
Seguro, seguro.
Me siento satisfecho del resultado final, pero no he hecho nada más que cumplir con mi obligación.
Bueno, luego hablaremos de las consecuencias de este acuerdo, pero yo le quiero preguntar, insisto, en la misma línea que hablaba antes con Ángel. Venimos durante, yo creo que es el tercer verano, hablando de la viabilidad del baloncesto Sevilla. Se habla de que este acuerdo garantiza esa viabilidad a 4 o 5 temporadas. ¿Esto es tan así o el año que viene nos vamos a ver igual?
Bueno, vamos a ver. Nosotros venimos desde que en 2012 CaixaBank se hace con las acciones del Club Baloncesto Sevilla como una participada del Grupo Cajasol, que viene además de la cesión de Banca Cívica, y desde el primer momento nos transmiten que no quieren pertenecer a la propiedad del club y empiezan a buscar soluciones para estar acompañándonos desde la vía del patrocinio, que es donde se sentirían cómodos. Ajá. El primer año entraron muy tarde, entraron en agosto de 2012, con lo cual directamente se incorporaron a la temporada, y ya la siguiente temporada, en la segunda de Aito, donde hicimos una gran temporada deportiva jugando playoffs con Valencia hasta el tercer partido, pues ya consiguieron llegar a un acuerdo con el Fondo de Inversión Americano, Jefferson Capital Funding, que finalmente pues resultó ser una operación que resultó ser fallida.
Sí.
Entonces retomaron las acciones y nos dieron un año más de vida, y durante todo el año hemos estado hablando intensísimamente con una implicación máxima de las instituciones, tanto del Ayuntamiento de Sevilla como de la Junta de Andalucía, de la mano de CaixaBank, que siempre ha intentado buscar soluciones para que tuviéramos futuro, y hemos llegado a hablar durante el año con hasta 18 grupos. Estaba haciendo la lista de la misma, con 18 grupos durante el año que se han interesado. Las condiciones de la Caixa eran públicas y notorias, y bueno, hemos estado en prensa todos los días, con lo cual cualquier grupo sevillano, español o del extranjero ha tenido la posibilidad de acercarse a la Caixa de Sevilla, porque era un problema público y notorio, ¿no? Con el acuerdo de ahora, creo que tenemos garantizada, por supuesto, esta temporada, y habrá que trabajar en las temporadas futuras. Tenemos una base que es el patrocinio de CaixaBank, el patrocinio de Energía Plus. Tenemos el trabajo de intentar llegar a un acuerdo con la marca de Real Betis Balompié, como indicó Ángel Aro, con lo cual intentamos con eso incrementar la masa social. No con ningún afán de desunir a la afición. Por supuesto, el aficionado cajista debe ser respetado. Es una afición que lleva 29 años con una idiosincrasia yendo al pabellón y luchando muchísimo por este club. Se ha echado a la calle dos veces en el último año. Bueno, lo que sí es cierto es que estamos en un modo de supervivencia y esta ha sido la solución más adecuada que ha creído el propietario, y creemos que esto nos da posibilidad de crecer a medio plazo, ¿no?
Fernando, uno de los 18 grupos que has comentado ha sido el Grupo Torrot, una empresa de Levante, que el otro día publicaba en Twitter el agradecimiento a toda la afición por el apoyo. Uno de los grupos, según ha trascendido en prensa, que más posibilidades ha tenido de adquirir la propiedad del club. ¿Qué ha pasado para que finalmente no hayan fructificado esas negociaciones?
Ángel, mira, yo me tengo remitido un poco al papel de que ocupa el club en esta situación, ¿no? Yo he participado en reuniones, he participado en algunas negociaciones, pero al final las negociaciones puramente económicas eran entre un comprador y un vendedor. El comprador en este caso era el banco, el comprador en este caso era Torrot, y en el vendedor en este caso era el banco, que ha tenido hasta 18 grupos que se han acercado como posibles compradores y ha decidido que la mejor opción era la de la empresa Energía Plus, ¿no? Yo te puedo decir que por el conocimiento que he tenido, se paralizó un poco con el tema aquel de la línea de crédito. Los motivos, no lo sé, eso depende del departamento de riesgo de la entidad propietaria, pero desde luego han pensado que esta solución es la mejor para Sevilla y para los centros de Sevilla.
Presidente, ¿con qué imagen vamos a ver al Betis Energía Plus? ¿Ese va a ser su nombre o está todavía por cerrar el tema?
Bueno, tener en cuenta que es una operación que ha sido muy intensa la última semana, especialmente las últimas 48 horas, hasta casi apurar los límites, y entramos en la Junta de Accionistas sin tener la solución y salimos con la solución terminada. Uh-huh. Y ahora mismo, durante este fin de semana, el Departamento de Marketing está trabajando en esta posible nueva imagen, y a partir de mañana vamos a tener reuniones para trabajar en esa línea. No me cabe duda que los colores verde y blanco aparecerán en la camiseta, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, esto vuelvo a decir que no es una cosa excluyente hacia la afición. El club ha tenido una evolución, está pasado por distintos colores, empezando por el rojo y verde, pasando por el azul, estuvimos en el rosa, un año hicimos negro, volvimos a estar en rojo y verde tras una votación, hicimos un referéndum entre los socios, y ahora utilizaremos los colores verde y blanco. Pero al fin y al cabo nunca vamos a dejar de ser el Caja. El Caja tiene una evolución, los colores económicos son los que son, y nos vamos adaptando a las situaciones. Y en esta situación, el Betis y Energía Plus han sido las empresas generosas y solidarias que han decidido acompañarnos en el camino. Y creo que este camino se empezó hace 29 años y no debe ser excluyente de nadie. Entiendo que es una ciudad que es muy bipolar en el tema del fútbol, pero también tenéis que entender que estamos en una situación absolutamente de supervivencia, que era o esto o la desaparición. Y creo que esto es lo mejor para el baloncesto en Sevilla también.
Me la está poniendo votando al punto de penalti. Ahora le preguntaré un poco por la repercusión más negativa, entre comillas, que pueda tener ese acuerdo, pero en lo positivo que supone la entrada de una entidad como el Betis en el baloncesto Sevilla. Más bueno, allá de la supervivencia, me refiero a imagen, sí, a masa social, etcétera, bueno, etcétera.
Por supuesto, ¿no? Es decir, el hablar del Betis es hablar de una masa social impresionante, ¿no? Es decir, al igual que se dio también en Sevilla. Vamos a optimizar los recursos de ambas entidades, vamos a hacer sinergias en muchísimos departamentos, vamos a aprovechar los recursos que tiene el Betis de masa social, de recursos logísticos, tanto televisión como radio, vamos a darle contenido también a esos departamentos, vamos a buscar la unión en muchísimas facetas, ¿no? Todo eso va a venir con el trabajo de una comisión de trabajo que empezaremos de mañana mismo y espero que tenga mucho éxito, por supuesto, canalizando también a través de esta marca la obtención de patrocinios, que ha sido una gran losa para nosotros en los últimos años, ¿no? Nosotros nos hemos instrumentalizado durante toda nuestra vida a través de un único propietario, que ha sido la Caja de Ahorros, en su momento la Caja San Fernando, después Caja Sol, Banca Cívica y últimamente CaixaBank. Y CaixaBank nos acompaña en este camino de manera generosa, se hace cargo de grandísima parte del presupuesto en este primer año y nos sigue acompañando durante 4 años más, ¿no? Porque quiere darnos recorrido, como siempre ha dicho, desde la vida del patrocinio. Pues esta es la situación actual.
Sí, en el mejor de los casos, ¿cuándo sería el Betis el dueño de la entidad? Porque me imagino que ese es el recorrido a medio plazo, claro.
Bueno, es una pregunta que yo no tengo la respuesta ahora mismo. Hay varias cosas que lo impiden, ¿no? Empezando por la ley de deporte, y que solamente impide que haya una sección deportiva por sociedad anónima deportiva, pero se puede estudiar de muchas maneras. Yo puedo decir que ayer mismo me reuní con el secretario de Estado por el Deporte, con Miguel Cardenal, en Madrid, con motivo del partido de España-Venezuela, de transmitir la inquietud de la situación, y nos ha abierto las puertas para que empecemos un diálogo para buscar esa solución. Entonces nosotros también, a través del Baloncesto Sevilla y Betis, vamos a empezar, como digo, una cuestión de trabajo en el que iremos a un convenio marco que ni siquiera ha dado tiempo de terminar por digamos, la rapidez de esta operación, porque era la decisión del propietario era no trasladar la junta accionista más allá del 20 o 21 segundo de la convocatoria. Se decidió hacer esta operación súper, súper rápido, prácticamente sin due diligence, y ahora mismo vamos a seguir dando pasos que teníamos que haber dado quizás en el pasado. Uh-huh. Vamos a hacer esa sección de trabajo, esa comisión de trabajo entre el Baloncesto Sevilla, la Liga Plus y Betis, y de la mano del gobierno intentaremos ver qué forma se le puede dar para que acabemos siendo parte de la entidad verdiblanca.
Ángel.
Si finalmente el Betis le da el naming al equipo, Fernando, en esta próxima temporada, ¿está contemplado en principio alguna contrapartida económica o lo hará de forma totalmente gratuita?
Bueno, vamos a ver. Nosotros ahora mismo los patrocinios significativos van a ser tanto de CaixaBank, el expropietario actualmente, como Energía Plus, el principal propietario, y el Betis, si tiene que hacer alguna aportación, digamos que no será significativa, porque el Betis simplemente con el plan que ha presentado el propietario, que fue muy interesante y fue quizás definitorio para la elección de esta oferta, indicaba cómo podría obtener recursos y también cómo podía producir una serie de recortes de gastos a través de la sinergia, ¿no? Y posteriormente, poco a poco, ya iremos viendo. Pero estoy seguro que de esta operación van a salir muchísimas más cosas positivas que negativas.
Y hablando un poco de la afición, Fernando, ¿qué le diría a todos esos aficionados de toda la vida del baloncesto Sevilla, que además han compartido la pasión de ser aficionado del Sevilla Fútbol Club y que ahora ven un poco como si arrancaran de su corazón a su caja, como si esto, en vez de una ayuda del Real Betis Balompié al baloncesto Sevilla, haya sido una conquista? Te quito el verde y rojo, quiero un San Pablo, como decía el presidente del Betis Ángel Haro el otro día, el grito de Betis, 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 cuando lo que ha sonado siempre en San Pablo, se llamase como se llamase el equipo, ha sido caja, caja, caja. ¿Qué le dirías a esos aficionados que ahora mismo, pues ya algunos incluso han hecho público, aficionados incluso insignes del club y de Peña, que se bajan del barco?
Bueno, lo entiendo, además lo he leído, ¿no? Entiendo ese sentimiento. El aficionado cajista no solamente existe, sino que es un aficionado que se debe respetar y que se debe tener en cuenta. Yo personalmente he tenido multitud de reuniones con las peñas, que son, digamos, el canal de interlocución con la afición, por lo menos a través de mi persona. Voy a seguir teniéndolo. Mi disposición y mi despacho, como os he dicho, siempre está abierto, siempre ha sido así. El respeto hacia la afición cajista va a ser absolutamente máximo. Creo que quizás estamos creando un revuelo de un ambiente que creo que no va a haber. Creo que va a haber un ambiente con más personas, que va a ser sano, que ambas partes, tanto el público nuevo que venga como el público que ya existía, van a mezclar y van a aumentar la masa social y van a hacer un ambiente sano, como ha sido siempre el ambiente del baloncesto. Creo que cada uno debe sentirse libre de animar con los nombres que quieran. Por supuesto, el nombre de Caja no va a desaparecer, y el que anime con el nombre de Betis, por supuesto que sería absolutamente sano, porque va a ser la entidad de la que vamos de la mano. Entonces, creo que tenemos que coexistir, tenemos que reinventarnos. Estamos en un modo de supervivencia que hemos superado ahora mismo, gracias al Betis, a la Energía Plus, como vuelvo a decir, y creo que de la mano, a través de reuniones, a través del conocimiento de una parte y de la otra, creo que saldremos adelante. Entiendo que hay aficionados que visualizan más esto en el entorno de clubes, y yo quisiera decir y quisiera pedir que tuvieran altura de miras, que sepan que ha sido una decisión difícil, porque una decisión dura, por supuesto, porque no quiere ser excluyente de nadie, no quiere herir la sensibilidad de nadie, sabiendo que aún así puede producirlo, pero yo, desde mi persona, diría que la gente no deje al Caja de lado, no deje al Caja del equipo de su vida de lado, porque hemos estado en una situación límite y entre todos lo hemos superado. Y podremos llegar a muchas cosas juntos como hemos hecho en el pasado.
Una última.
Y vamos a coger un poquito el balón de baloncesto, que es lo que te gusta, Fernando. A la fecha que estamos, un mes aproximado, más o menos, para el inicio habitual de pretemporada o tres semanas, no hay director deportivo, no hay entrenador. Bernie Rodríguez anunciaba el otro día que colgaba las botas, que dejaba de jugar. ¿Puede confirmar que Bernie será el director deportivo? Y en cuanto al banquillo, ha sonado por ahí el rumor de Aito García Reneses, que ahora mismo está libre, conoce la casa y sería una magnífica bandera para liderar el proyecto.
Bueno, no te niego que me encantaría que Bernie fuera nuestro director deportivo y que es un tema que estamos tratando seriamente, pero no hay nada cerrado y cuando se diera el caso lo anunciaremos. Es una persona de confianza del club, integrada, preparada y con muchísima ilusión, con la ilusión del principiante y con el conocimiento del veterano. Creo que sería un excelente director deportivo y en esta línea estamos trabajando. Cuando lo tengamos cerrado, podremos anunciarlo. Y con el tema de Aito, pues Aito aquí es un mito, ¿no? Hay que decir, Aito tuvo dos años excelentes, se fue de una manera un poco traumática y sería un entrenador, por supuesto, excelente para el primer equipo de Baloncesto Sevilla. Pero eso no significa que no haya otras posibilidades. Aito es una opción, pero también hay que ver, habría que preguntarle a Aito qué es lo que quiere hacer este año. Y una vez que sepamos qué quiere hacer este año, pues a lo mejor podríamos plantearlo más seriamente, ¿no?
La verdad, presidente, si a cualquier aficionado del Caja o del Betis Energía Plus o como quiera que se llame le dicen que el entrenador va a ser Aito y echa la vista dos años atrás y se acuerda de aquel Caja con Satoransky, con Porzingis, con Hernán Gómez, con Bamford, con Radicevic también, cualquiera lo firma, ¿eh? ¿Cómo jugaba aquel equipo, eh?
Bueno, disfrutamos mucho, ¿no? Y acompañado a unos veteranos como Marcus Landry después de la lesión de Latavius Williams con Bilbao, Marcos Mata, aquellos jóvenes como estaba Corrales, Nicolás Radicevic, bueno, pues era un equipo que enganchaba y que enamoraba, ¿no? Y desde luego, ese cambio tan traumático, pues creo que fue un punto de inflexión que debemos retomar e intentar volver a hacer lo que fuimos, ¿no? Un gran equipo y un equipo histórico de la Liga CB, ¿no?
Bueno, el que quiera entender que entienda, habrá que intentar. El punto de inflexión fue traumático y volver hacia atrás, así que yo me imagino que entre los candidatables estará Aito, si él, como bien ha dicho Fernando Moral, quiere entrenar, porque eso es lo más importante, saber qué quiere hacer Aito García Reneses. Fernando Moral, presidente, enhorabuena por la noticia, a seguir trabajando porque el futuro hay que seguir garantizándolo y pelear por el baloncesto en Sevilla y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Quiero hacer un último alegato de unión de la afición. De verdad que creo que merece la pena que nos dejemos atrás el tema de nombres, que los cajistas estén, que los béticos estén, que los sevillanos estén y que disfrutemos del baloncesto en Sevilla, del baloncesto en la CB, que estamos viendo como lo difícil que es tener un equipo de cualquier ciudad en la CB.
Que así sea. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Ángel, se va a hablar mucho de Sevilla en estas próximas semanas en lo deportivo porque lleva mucho retraso, así que evidentemente vienen semanas de mucha información por delante.
Sí, mínimo 7-8 fichajes tienen que llegar, más renovaciones y algunas bastante avanzadas como la de Piero Oriola, pero eso es lo que comenta, va a tener una actividad, la tabla de mercado de ACB.com se va a llenar por completo en los próximos días y próximas semanas de jugadores de baloncesto Sevilla, que ahora sin duda es el equipo ACB más retrasado en este aspecto.
Sin duda, gracias Ángel, como siempre, buenas noches.
Un abrazo, saludos.
Bueno, pues hemos hablado con el presidente del Baloncesto Sevilla, que todavía está por decidir cuál será el nombre definitivo con el que lo vamos a ver competir esta temporada. Y quiero saludar a dos buenos amigos de este programa. Curiosamente, dos de los más cajistas del mundo, pero los dos viven en Barcelona. Pablo Cenizo, buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Y mi buen amigo Javi Gancedo también, que está a punto de irse a Australia, pero que todavía sigue en Barcelona, ¿no, Javi?
Sí, sigo por aquí, buenas.
De momento, te seguiremos, ya sabes, como siempre, la aventura australiana.
Sí, ¿eh? Luego, De todo el mundo me dice que me sigue. Luego mira el número de visitas y ves la gente que te dice y no cuadra.
No cuadra.
O sea, aquí hay mucha gente que miente, ¿no?
Hay mucha gente que miente. Bueno, oye, hablando de eso precisamente, hay mucho optimismo a lomos del nuevo Club Baloncesto Sevilla. Insisto, a ver en qué situación queda definitivamente lo que ha sido el Caja histórico. Javi, ¿tú eres de los optimistas o eres de los cautos?
Yo soy un poco de todo. Lo primero, hay que agradecer que siga habiendo baloncesto en Sevilla, sobre todo después de la situación que llegó. Hubo un momento, el día de autos del día 21, que parecía que todo se iba al garete. Y bueno, hay que agradecer tanto a Fernando Moral, que se ha portado muy bien y ha activado negociaciones durante meses y se ha dejado horas y horas y horas en que esto salga para adelante, como al Betis, como a Energía Plus, como a la Caixa, por supuesto, por su que ha sido muy generoso durante muchos años, y también al Ayuntamiento de Sevilla, y entre todos han conseguido que salga esto. Va a haber un baloncesto en Sevilla, la alternativa es que no hubiese, y por eso tenemos que estar contentos, ¿no?
Bueno, yo llamaba a vosotros, venimos de hablar con el presidente, sobre todo porque, lógicamente, hay polémica con esto de la entrada del Real Betis en el club. Pablo, tú que eres bético reconocido, ¿desde qué punto de vista lo ves? ¿Crees que puede haber sevillistas que digan, yo no animo a ese equipo?
A ver, yo es una postura que entiendo. No la termino de compartir, pero la entiendo. Creo que al que le gusta el baloncesto, debería de animarse y venir. Pero también creo que el club va a tener que hacer un esfuerzo para convencer a esos aficionados de que esto, de una manera o de otra, sigue siendo el Caja. Y sigue siendo el equipo de baloncesto de la ciudad. Se llame Betis o se llame como se llame. Bueno. Entiendo el punto de vista, pero me gustaría que todos siguieran yendo a San Pablo.
Vamos a hablar con alguien que no se oculta, también es, aparte de aficionado sobre todo al Caja, pues aficionado al Sevilla. Javi, tú llegas a uno de estos fines de semana que te vas a Sevilla para comerte unos filetes de la madre, pero también para ver al Caja, y entras al pabellón y en plena rueda de calentamiento pues suena esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, Javi?
Pues, bueno, es que es lo que hay, me refiero. No hay, creo que va a haber un poco de todo. Va a haber sevillistas que no vuelvan, seguro. Va a haber béticos que empiecen a venir, también. Va a haber gente que... ten en cuenta que la afición del Caja es 100% baloncesto. La gente que eche de menos el baloncesto en directo va a venir. Habrá gente que piense que ya no es el Caja y que ya no es su equipo y tampoco venga. O sea, va a haber flujo de gente hacia un lado y otro. O sea, y yo creo que gracias a la marca Betis y supongo que al esfuerzo del club, que creo que van a intentar conservar la mayor parte de aficionados del Caja posible, pues obviamente habrá más gente que en otras veces. Sobre todo, creo que se va a ver fuera de casa. Hay mucha gente, el otro día lo hablaba con Belén, mi mujer, que, por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor, andaluz que vive en Andorra, que lleva 30 años viviendo en Andorra, que no puede ver al Betis en fútbol, y que de repente tiene la posibilidad de que hay un Morabank, Betis Energía Plus, o como se llama el equipo finalmente. Hombre, yo creo que esta gente va a ir, por ejemplo, ¿no? Y que no... Yo he estado en muchos partidos, muchos, que era el único aficionado de... O éramos Belén y yo los únicos aficionados del Caja en partidos fuera de casa. Y yo creo que eso se va a acabar, ¿no?
¿Pablo?
Sí.
Cuéntame, pues, ¿cómo lo ves tú?
Sí, hombre, la verdad es que era un punto de vista que yo no esté fuera de casa, que ni siquiera me había planteado. Pero bueno, sí que puede ser... Sí que puede ser interesante. La verdad es que, en general, Javi y yo creo que estamos bastante de acuerdo. De hecho, hemos hablado bastante de esto. Creo que lo primero que tiene que hacer el club es hablar con su base de aficionados de toda la vida, tranquilizar un poco las masas, porque están un poquito movidas, y lo entiendo perfectamente, pero es que volvemos a lo mismo, o eso o nada. Entiendo que prefiera nada, pero yo francamente no.
Es cierto, Javi, muy bien lo que has apuntado, de que el Betis, raro es el día que el Betis juega fuera de casa, que no hay gente por ahí con la camiseta del Betis a nivel futbolero, pero también es cierto que a nivel baloncesto, una de las cosas que siempre le hemos echado en falta a Sevilla, a una ciudad como Sevilla, es que su masa social no parecía ni mucho menos en el baloncesto la que merecía esa ciudad, ¿no? Y como ahora se pierdan algunos, puede ser un problema.
Sí, bueno, pero yo te digo, creo que va a venir también gente nueva. También hay que ver qué tipo de gente nueva vuelve, y bueno, habrá que habrá que esperar. De todas formas, debo decir que en Barcelona y en Cataluña eso no pasa porque los padres de Pierre Oriola, al cual mando un saludo y espero que siga en el Caja el año que viene, siempre están ahí al pie del cañón viajando a ver a su niño por toda Cataluña, ¿no?
Oye, ya os pregunto también, como analistas de la situación, se más o menos se garantiza la viabilidad del club durante 5 años en los que la Caixa va a seguir poniendo dinero. Lo hemos hablado hace unos minutos con el presidente. La aportación de la CaixaBank va a ir descendiendo progresivamente. La de Energy Plus tampoco va a ser muy grande de aquí a 5 años. ¿Qué puede pasar dentro de 5 años? Porque llevamos varios años, varios veranos, en los que siempre hablamos de la supervivencia del Caja. ¿Qué creéis que puede pasar a medio plazo?
Yo, déjanos respirar un poquito.
Sí, sí.
Porque,
si a mí me hacéis los programas de verano durante los últimos 3 años, o sea, que tengo argumentos como...
Pero sí, a mí me preocupa antes de los 5 años, ¿eh? Y es que ojalá dentro de 5 años estemos hablando y con cierta estabilidad. Pero es que creo que ahora mismo hemos pegado una pata para adelante, pero todavía hay muchas cosas que solucionar.
¿Javi?
A ver, yo espero que el Betis le dé el tratamiento o el cariño que le da el Madrid y el Barcelona a sus secciones de baloncesto, o en el caso del Barça,
si eso es así,
a todas sus secciones, porque es increíble.
Si eso es así, se acaban los problemas, Javi.
Sí, sí, pero claro, tengo el miedo de que pase lo que pasó en Villalba con el Atlético de Madrid, por ejemplo.
Por ejemplo,
claro.
Que estuvieron un año, se quitaron de en medio, sobrevivieron un año más, y después pues se acabó, ¿no? Y también pasó un poco con el balonmano, ¿no? Que volvió ahí de repente con el Ciudad Real y también se quitó de en medio, entonces... Tengo miedo a la situación, de momento ya te digo, tenemos un año con CaixaBank proponiendo para tener más o menos el mismo presupuesto, también Energía Plus pone un poco de pasta y tal, y bueno, la clave yo creo que es trabajar muy duro este año, hay que aumentar la masa social como sea y hay que hacer que el equipo sea muy atractivo en la ciudad, y eso se consigue solamente de 2 formas, que es con una
también
buena campaña de marketing y con buenos resultados, ¿no?
Yo creo que Ibai también, creo que es uno de los años más importantes de la historia del Caja, o de como queramos llamarlo, de cara a que los resultados deportivos van a marcar mucho el futuro. Creo que si estamos luchando muy abajo, muy muy abajo, como en los últimos años, bueno, va a ser muy difícil enganchar a estos nuevos que quizá se acerquen a San Pablo.
Bueno, pues ojalá que el verano que viene tengamos que buscar otro argumento para el programa, porque la estabilidad en Sevilla sea garantizada. Yo decía al principio del programa que esto es un poco el día de la marmota, el programa de hoy, ¿no? No hablamos de Bilbao, pero podríamos haberlo hecho hace unas semanas. Hablamos de Baloncesto Sevilla, hablamos de los problemas de clubes para inscribirse en las competiciones FEB, hablamos de la situación de Melilla. La verdad es que es el programa de la marmota, Javi. Esperemos que todos estos problemas, con el paso del tiempo, pues tengamos veranos más tranquilos y el baloncesto español termine por estabilizarse. Que respecta a Sevilla, bueno, pues os deseo toda la suerte del mundo y que haya paz entre béticos y sevillistas, si es así, por el bien del baloncesto en Sevilla.
Bueno, si es por Pablo y yo no va a quedar, ¿no? Somos muy amigos, aunque tengamos equipos de fútbol distintos. 2 cosas, primero, quiero mandar un saludo muy grande y muy fuerte, un abrazo muy fuerte a la gente de Guipúzcoa, que
sí,
bueno,
sí, sí.
Su equipo ha ido a Leb y me parece que, bueno, es totalmente increíble que en una ciudad como San Sebastián no haya nadie interesado en mantener el equipo en ACB. Bueno, con lo que mola ese equipo, además, el Guipúzcoa Basket, ¿eh? Y segundo, felicitar a la selección sub-20 por la medalla de oro que ha conseguido hoy, ¿no? Ha sido impresionante, partidazo a través de Marc García y espectáculo.
Talento ahí, ¿eh? Marc García, Francis Alonso, dos tipos con mucho talento que vienen por ahí. Vamos a ver cómo siguen esos caminos. Pablo, pues nada, muchas gracias por haber estado en Tirando a Fallar y que acabe bien la noche.
Pues nada, José, muchísimas gracias y nada, ya nos vemos. Y decirle a la gente que vaya a venir a San Pablo que también se deje guiar un poquito por los que llevamos bastantes años yendo.
Esperemos que así sea. Javi, buen viaje, ¿eh?
Muchas gracias.
Pásatelo bien en Australia. Me parece que no va a pillarte bien la hora para escuchar Tirando a Fallar las próximas semanas, pero bueno, ya sabes, luego el podcast sin problema y todo para adelante.
Eso te iba a decir, el podcast, hombre.
Muy bien. Javi, gracias, buenas noches.
Venga, hasta ahora.
Bueno, nosotros seguimos enseguida hablando de más baloncesto en Tirando a Fallar. La información de la Liga Endesa, por supuesto, aquí, de la mano de Endesa.
Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo: compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Disfrute del sabor ibérico con el surtido familiar de tujamondirecto.com. Por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota listo para consumir. Un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
A veces lo mejor del verano no es la semanita en la playa, ni la canción del verano, ni el ligue ocasional, sino aprovechar el plan Pibe por 4 de Citroën. Cuatro veces más pibe para todo el mundo. Hasta el 31 de julio la gama C4, C4 Picasso y C4 Aircross te espera en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
Mirando a fallar.
Seguimos en Tirando a Fallar, seguimos hablando de la Liga Endesa. Venimos de hacerlo de uno que ha garantizado su futuro, el Baloncesto Sevilla, con toda esa situación tan particular que se ha producido a raíz de la entrada del Real Betis y lo que puede ocurrir en Sevilla. Vamos ahora, no sé si un escalón más abajo o al mismo escalón, porque no tenemos muy claro lo que va a pasar con el Melilla Baloncesto. Ya sabéis que la situación es que Melilla y Palencia habían ascendido deportivamente este año, que ninguno de los dos pudo cumplir con los requisitos, tampoco Orense, pero que al caer de la Liga CB Guipúzcoa Basket, como antes hablábamos con Javi Gancedo, se le ha ofrecido tanto a Palencia como a Melilla la opción de volver a entrar. Palencia dijo inmediatamente que no tenía capacidad. Melilla dijo, lo estamos pensando, y hoy mismo ha sacado un comunicado en su página web con esas nuevas condiciones que le pide la Liga Endesa, la ACB. Así que me voy a ir hasta Melilla y quiero saludar al gerente del Melilla Baloncesto, a Enrique Suárez, que ya nos escucha. Buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Enrique, bueno, voy a ir al grano directamente. Luego ya lo desgranamos un poquito, pero el primer grano, ¿hay opciones serias de que Melilla esté en ACB la próxima temporada?
Bueno, al final ten en cuenta que esta propuesta se nos hizo el viernes por la tarde y hasta ayer al mediodía no teníamos la documentación por escrito, entonces de la solicitud de lo que nos pedía ACB para entrar en la liga hasta final de esta semana. Entonces, bueno, el presidente del club ya ha estado en conversaciones con el presidente de la ciudad autónoma y, bueno, sopesarán un poco este lunes y martes. Tampoco nos queremos precipitar en la decisión y, bueno, y verán a partir de la semana que viene, entre lunes y martes, una posible reunión entre el club y la ciudad autónoma, que al final es el principal patrocinador del club, para ver si es posible intentar estar en ACB.
Quien quiera conocer las condiciones exactas que le ha pedido la Liga ACB a Melilla Baloncesto, pues puede entrar en su página web o en sus redes sociales y ahí las tiene detalladas de forma perfecta, con cifras incluso. ¿Varían mucho las condiciones a las que había hace tres semanas?
No, excepto, digamos que había, el canon de ACB se rebaja, creo, aproximadamente en 1 millón. Ahora sí que te dan facilidades para pagar una parte de ese canon en unas posibles fechas posteriores. Pero sí es verdad que para una semana que nos dan hasta el día 29, claro, final de este mes, es bastante complicado ahora mismo.
¿Llegó a estar Melilla cerca de inscribirse en ACB hace tres semanas o no llegó a estar cerca siquiera?
No, en cuanto a la verdad, la situación económica se nos planteó la realidad, que al final nosotros también teníamos solo 14 días, creo, aproximadamente, porque ascendimos el sábado, sí, ascendimos el viernes, entonces, bueno, teníamos complicado esos 14, 15 días para trabajar en ello, y bueno, se vio la realidad de que es muy complicado encontrar patrocinadores o apoyo de los bancos o incluso créditos avalados por persona o por directivo del club. Era bastante complicado, porque al final la documentación es muy complicada en una semana, con fines de semana por medio, entonces era bastante complicado el poder llegar a la ACB, sobre todo las cantidades económicas que hablábamos a principios de junio. Entonces, bueno, ahora es verdad que esas cantidades se han rebajado, un poco se dilata el plazo para poder pagar parte de ese dinero, pero sí es verdad que al final hay cantidades como el fondo de ascenso y descenso que hay que abonarlo, parte del canon que hay que abonarlo a final de esta semana.
Es cierto que, lo comentas, es una situación que se produce año tras año. Dentro de que ya las condiciones de por sí son leoninas en muchos casos, el equipo que no asciende como campeón, sino que asciende vía playoff, se encuentra prácticamente sin ningún tiempo. O sea, estamos hablando de 10, 12 días para juntar todos los requisitos para entrar en ACB. Esto es una situación, francamente, casi imposible de lidiar con ella,
sí,
¿no?
un poco, la verdad que un poco lamentable que ni ACB ni FEP se hayan puesto de acuerdo en estas últimas temporadas para dejar un margen al que asciende por playoff. Este año, aparte de que se aumenta la Liga 18, también creo que el último partido de Liga es el 7 de junio. Si el 14 claro. de junio, el 15 de junio se acaba el plazo de ACB, para encontrar, aunque se quite el canon, como comenta en varios medios, varios políticos nacionales, siempre te quedará el millón y medio, 1.700.000 euros aproximadamente de ascenso y descenso, aparte la cuota de entrada, que son 115.000 euros. Al final, para una semana o 15 días, hombre, yo no sé en otros sitios de España, pero creo que la situación económica no ha mejorado tanto para que encontrar sí. patrocinadores o apoyos públicos para que te dieran ese dinero en una semana. Entonces, creo que hay que sentarse y hablar realmente de, sobre todo de la cifra económica y sobre todo de los plazos para poder pagar esa cifra claro. económica.
Respecto al canon, evidentemente haces alusión a esas declaraciones del ministro en funciones, Méndez de Vigo, si no me equivoco, en Radio Marca esta misma semana, en la que decía que en el momento que el gobierno dejara de estar en funciones, quitarían el canon. Yo, sinceramente, me cuesta ver eso. Al final la ACB es una asociación privada y vamos a ver hasta qué punto es fácil erradicar el canon completamente. Y en este sentido, aunque yo soy de los que piensa que el canon, no sé si erradicarlo, pero desde luego hay que adaptarlo a la época en que vivimos, claro, a mí me transmiten también clubes de ACB una circunstancia. Me dicen, nosotros hace 10 años subimos y pedimos un crédito y ese crédito seguimos pagándolo hoy día. Y esa tenemos una parte de nuestro presupuesto destinada a pagar el canon. De tal forma que lo que otros pueden gastarse en fichar jugadores, yo no me lo puedo gastar porque ese dinero es para pagar mi préstamo, ¿no? del canon. Evidentemente estos son los clubes que no quieren que el canon se elimine porque jugarían en desventaja, entre comillas, con otros clubes que asciendan. Hay que encontrar un punto de acuerdo, ¿no?
Bueno, sí nos comentaba las reuniones que tuvimos a principios de junio, cuando ascendimos, y es verdad que tanto el presidente Francisco Roca como la secretaria general Esther Queraltó sí que nos comentaba, pues nosotros teníamos bastante inquietudes por el tema este de pagar el canon, que claro. eran 3.200.000 aproximadamente, y que ese dinero iría a fondo perdido. Entonces, no podríamos hacer, digamos, a modo coloquial, hacer el tonto de pagar 3.200.000 y el año siguiente que ese canon desapareciera, fuéramos el único equipo. Claro. Entonces, ellos no aseguraban de que, como tú bien dices, es una liga, que eso tendría que ver en los tribunales, se tendría que ver con el Consejo Superior de Deporte, con el Ministerio de Educación y Deporte, pero que aquellos clubes que abonaron, sí es verdad, han escrito para utilizarle o devolverle parte del dinero claro. que pusieron en su momento. Sí es verdad que ellos, como bien dice en la última reunión, ellos dividen beneficios, entonces, bueno, yo supongo que esa parte de equipos que en su momento, pues como pudo ser Tenerife, cuando compró la plaza de Alicante, la última vez que ascendió, que fue el último que salió.
Andorra, Obradoiro son los últimos que han entrado, ¿no?
Obradoiro, Murcia en su momento, sí. pues, bueno, si ellos pusieron el canon de 3 millones de euros, el ACB decía que ese dinero que no habían amortizado en estos 5 o 6 años, pues sí se le devolvería parte para que todo estuviera de acuerdo en ese claro. tema. Pero sí es verdad, como tú bien dices, es una liga privada, es una empresa privada, claro. y es bastante complicado de que eliminen de una temporada para otra la totalidad del canon para poder subir.
Suena un poco a campaña electoral, ¿no? Lo de, no, yo en cuanto deje de estar en funciones, quito el canon. Yo creo que eso hay que verlo tranquilamente, si el gobierno puede intentar hacerlo, pero vamos a ver hasta qué punto es tan fácil como decir, no, el canon quitado y ya está.
Al final tienen que llegar a un acuerdo. Yo creo que tanto ACB como FEP, sobre todo con lo que hablamos de antes de las fechas, ellos tienen que llegar a un acuerdo, sobre todo para planificar los calendarios y dejar un margen. Si ellos quieren pedir 1.700.000 de ascenso y descenso, más una cuota de participación, más un aval de 600.000, y más algo o una parte del canon en unas fechas que se pueda trabajar cualquier club, necesitaría un mes aproximadamente para trabajarlo. Es que ahora mismo la situación económica todavía no es tan bollante como para cualquiera que llegue un sponsor y te ponga 1 millón a fondo perdido, 2 millones a fondo perdido por llevar el nombre de la camiseta. Entonces es más complicado y ellos se tienen que sentar a hablar. Al final es una cosa a tres bandas entre el Consejo Superior de Deportes, la CD y la FEP, de que todos lleguemos a un camino y que no se repita de que en los últimos 4 o 5 años no haya subido nadie.
Enrique, para una ciudad como Melilla, ¿qué supondría la ACB?
Bueno, la verdad que como al final es estar en la máxima categoría del baloncesto español, es sobre todo la repercusión económica y mediática de cambiar la imagen un poco que se tiene de la ciudad, que por eso invierte tanto dinero en deporte, tanto un equipo de segunda división B, hay un equipo en Superliga de voleibol, nosotros en Leporo, hay un equipo de fútbol sala en plata, entonces bueno.
Como dices, ahora mismo la imagen de la ciudad no es la mejor.
No, se tendría que cambiar totalmente, entonces bueno, el gobierno de la ciudad ve que a través de deporte esa imagen se puede cambiar, de hacer conocer al resto del país lo que es la ciudad de Melilla, y bueno, en eso estamos intentando poder ascender esta temporada o la temporada que viene poder ascender a la máxima categoría y se vea un poco de que se abra esta pequeña ciudad del norte de África al resto de España.
Bueno, por concretar un poco, ya vamos terminando, ¿de qué plazos estamos hablando? Es decir, la ACB os ha ofrecido esa os ha suavizado un poco las condiciones, pero ¿de qué margen estamos hablando? ¿Cuándo hay que tener una respuesta para decir Melilla sí o Melilla no?
No, bueno, ellos nos dan hasta el día 29 de julio aproximadamente, entonces bueno, entre esta semana tendremos que decidir, pero nosotros tampoco podemos alargar mucho hasta el 29 porque estamos en plena confección de la plantilla.
Eso te iba a decir,
si
también.
Para Leporo, como es para CB, nosotros es verdad que por nuestro ritmo propio tenemos que dar una respuesta entre martes y miércoles de la semana que viene para no alargar los plazos, sobre todo para intentar confeccionar la plantilla para CB o para Leporo.
Y si ahora mismo, bueno, sé que es complicado, pero si tuvieras que mojarte, dirías que la plantilla que vais a hacer es para Leporo, imagino, ¿no? ¿O no?
Ahora mismo, sí, bueno, el último mes llevamos trabajando en eso, en una plantilla para Leporo, sobre todo para una plantilla potente para estar arriba en Leporo, que es lo que llevamos trabajando el último mes, pero si es verdad que no tenemos, tenemos cerrados 6-7 jugadores, entonces si es verdad que nos faltarían todavía 5 posiciones para poder formar el equipo, independientemente en qué categoría estemos, si Leporo o una CB, entonces habría que cerrar esta semana si podemos subir o no podemos subir y a partir de ahí tomar la decisión de por qué jugadores o por qué nivel ir a trabajar esta semana y la semana que viene.
Bueno, pues Enrique, toda la suerte del mundo. He de decirte que me encantaría que Melilla estuviera en ACB, que siempre digo lo mismo todos los veranos. Hablamos con Burgos, con Palencia, hablamos con Orense. Hace falta savia nueva en esta liga, hace falta bueno que los tallos crezcan un poquito más verdes y que entre aire fresco, porque al final esto es fundamental para que el baloncesto en las provincias no se pierda, porque es que lo decimos siempre, ¿cómo se puede motivar a la gente, del mejor ejemplo que tenemos, a la gente de Burgos a que siga yendo al baloncesto si año tras año y tras año no consiguen ascender? Espero que en Melilla no pase lo mismo, que la afición siga siendo la misma y que al final esa gente, como se merece, esté en ACB, porque es donde tiene que estar y se lo ha ganado deportivamente. Enrique, pues toda la suerte del mundo y que ojalá, insisto, Melilla esté en ACB la próxima temporada.
Muchísimas gracias por tu palabra. Un saludo. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Tirando a fallar.
Vamos a seguir hablando de categorías FEB en las que hay clubes que quieren estar y que en este caso pues no pueden, aunque vamos a ver si, según ellos dicen, han cumplido los requisitos y si se les ha tratado correctamente o no desde la Federación Española de Baloncesto. Os pongo en situación, sobre todo los que seáis más avezados con las redes sociales, habréis visto ya ese hashtag que se está moviendo mucho en los últimos días, Almería, Murcia y Granada somos LF2. Hablamos de la historia y del problema que tienen ahora mismo el UCAM Jairis de Murcia, el Club Baloncesto Almería y el Club Deportivo Ramón y Cajal de Granada, tres clubes que tienen derecho deportivo a estar en Liga Femenina 2 la próxima temporada, pero que por distintas razones, aunque no muy distintas, ahora lo vamos a saber, a día de hoy están excluidas de esa Liga Femenina 2. Vamos a hablar con los tres presidentes. Nos escucha ya Alberto Pérez, el presidente del Club Deportivo Ramón y Cajal. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está también con nosotros Mariano Vivancos, el presidente de UCAM Jairis. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y tengo por ahí también a Paco Rueda, el presidente del Club Baloncesto Almería. Paco, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Bueno, la situación, primero quiero que me expongáis la situación de cada uno de los tres clubes. Por empezar por ti, Alberto, Club Deportivo Ramón y Cajal ascendía esta temporada a Liga Femenina 2. ¿Y por qué a día de hoy no tiene garantizada su presencia la próxima temporada ahí?
Bueno, pues porque, digamos, el tema del aval, que era, digamos, el último documento que, bueno, documento, o en este caso nosotros, por las negociaciones que estábamos llevando con varias empresas para poder conseguirlo, pues bueno, se estuvo demorando en el tiempo y finalmente pues tomamos la decisión de hacer el ingreso en metálico en la cuenta de federación y claro, el ingreso nosotros lo hicimos el día 14, ¿no? Dos días después del plazo de inscripción. Pero bueno, digamos que las conversaciones también que habíamos tenido nosotros con gente cercana a la federación, pues bueno, nos habían hablado de la situación que parecía ser que había y que no iba a haber ningún problema, ¿no? Además, sobre todo, lo que a nosotros no, al final acaba dejándote con una sensación tan amarga es el hecho de decir no os preocupéis que no va a haber problema, ¿no? Y luego cuando se reúne la comisión te informan de que te quedas fuera, ¿no? Entonces es cuando de verdad pues te quedas pues con eso, ¿no?
Mariano, ¿la sensación o la situación en UCAM Murcia es similar?
Pues sí, bueno, similar. Nosotros en principio habíamos tenido algún problema para confeccionar el presupuesto, pero bueno, al día de la inscripción, antes del día de la inscripción, pues se nos habían solucionado y teníamos en marcha todo el procedimiento. De hecho, se pagó la inscripción, en fin, todo. Pero la Val, el mismo día 12, el banco empezó a pedirnos alguna documentación extra que otros años no nos había pedido, pues, uh-huh. Balance económico del club, declaración de IVA, en fin, documentación extra. Y entonces, en ese mismo momento me di cuenta que si el día 12 me estaban pidiendo eso, no iba a funcionar. Me puse al habla con mi federación, que dijo que bueno, que iban a tratar de verlo con la española, porque, a ver, yo tengo que decir que prácticamente todos los trámites que yo hago con la española lo hago a través de la Federación Autonómica, de la Federación de Murcia. Entonces, pues bueno, empezaron a verlo, el presidente me tranquilizó, no te preocupes, no hay ningún problema. El lunes, y no estoy seguro si lunes o martes, pero siempre antes de que se haga se reúna la comisión delegada, se presenta un aval, y bueno, el hecho es que no hay ningún problema. Por la tarde sí hubo problemas. Uh-huh. Creo que no.
Bueno, ¿y la situación de Almería, Paco?
Bueno, yo creo que es similar en al de todos. Nosotros no, sí que no teníamos problemas con el dinero, porque el dinero lo teníamos. Sí que hemos tenido problemas a la hora de la tramitación. Había una serie de problemas que nos han ido retrasando el tema laboral, pero igual que ellos, nosotros nos tranquilizaron y hablamos con la federación y nos dijeron que no había problema, que siempre después de cada vez, cuando hay un plazo para solucionar errores, y que no iba a haber problema. Igual que Mariano y que Alberto, el día de 20, antes de la comisión, nosotros ya habíamos presentado el aval, pues con formado y con... Uh-huh. Bueno, sí, vigente, porque ahí está.
Bueno, el hecho es que a día de hoy hay 28 clubes inscritos en Liga Femenina 2, dos grupos de 14, un grupo norte y un grupo sur, por así decirlo, en los que no está ninguno de vuestros tres clubes.
Grupo sur no hay ninguno, bueno, de Madrid para abajo no hay ningún equipo.
Correcto, bueno, sí, tendríamos, está bien apuntado por Paco, porque es una situación muy problemática para el baloncesto del sur, evidentemente, la que estamos hablando. La situación es, como digo, hay dos grupos de 14 equipos y es conocido, Alberto, que otros años, otros clubes han tenido problemas y en ese periodo de prórroga que siempre se ha dado, se ha entrado. Este año, por lo que a mí me cuentan, había vuelto a pasar lo mismo. Digamos que al final del plazo inicial había unos 18 o 19 equipos que habían cumplido perfectamente con todo lo exigido y que se abrió esa prórroga en la que vosotros cumplís los tres clubes con lo exigido, pero no se os deja entrar porque se da prioridad a otros clubes. ¿Es así?
Sí, así es, y además no nos tenemos que ir a otros años, ¿no? Porque esta misma temporada, o sea, este mismo verano en el que, es decir, el día 12 de julio es el plazo final para, no solo para la Liga 2, sino para la Liga 1, para Les Oro, Les Plata, uh-huh. Liga Eva, etcétera, ¿no?
Sí.
Y precisamente, pues bueno, en todas las categorías masculinas sí que se han dado esos plazos que hablamos de subsanación de anomalía o de falta de documentación, etcétera, en todas las categorías, excepto en las dos femeninas, ¿no? Entonces ahí es donde todo el mundo está sorprendido e indignado, ¿no? Porque es algo pues muy 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 difícil de comprender, ¿no? Porque en categorías masculinas sí se han ampliado esos plazos y en femenino no. Yo puedo entender que las bases de competición digan una cosa. También quiero desde aquí reflejar que, digamos, para la hora de la inscripción de los equipos, digamos que hay que basarse en dos documentos. Uno que es las bases de competición propias para esta temporada, ¿no? Que cada temporada se actualizan, pues bueno, variando pequeños detalles de la misma, y después hay un reglamento general de competiciones. Pues si comparamos un documento con otro, en esos propios documentos, ambos recogidos por la federación, ahí ya se encuentran algunas controversias de cara al tema de las inscripciones, en las que en uno de ellos se habla específicamente claro de que la fecha tope será la que se decida, que en este caso ha sido el día 12, pero después se abriría un plazo de no más de 10 días en el que se podría abrir ese periodo de subsanación, ¿no? Ese periodo se ha aplicado en masculino, como te comento, en Les Boro, en Les Plata, en Liga EVA. De hecho, hay grupos en los que en Liga EVA me consta que el grupo andaluz, además, todavía están a la espera, porque están esperando que varios equipos terminen de presentar documentación. Y en nuestro caso, pues claro, el día 12 acaba el periodo y claro, en vez de abrir ese plazo para poder resolver anomalías, directamente ya le han otorgado plaza a los equipos que no tenían derecho deportivo, ¿no? Entonces, claro, es una situación
Lo que quiero decir, perdona, Alberto, sí, es que la normativa federativa es, primero, por un lado, tan ambigua como que si el día 12 te has equivocado en una coma, al día siguiente se puede decidir lo que se quiera. Se amplían plazos, se reducen plazos, se amplían cupos, se reducen cupos, o sea, se puede decidir absolutamente todo. Eso crea indefensión en todos sitios. Pero es que además, a mí una de las cosas que me molestan es que la federación o el comité delegado, o la comisión delegada, perdón, que es quien toma estas decisiones, ha decidido que son estrictos. Vale, son estrictos. Pero son estrictos solo en la categoría Liga Femenina 2 y solo para este lado. El embudo está para el otro lado. Me explico. Según los estatutos, las condiciones económicas de las ligas tiene que aprobarlas la Asamblea. Yo voy a esperar a que me enseñen el acta de la Asamblea que ha aprobado eso, porque no es así. La Asamblea no se constituyó hasta después de sacar las normas de competición, y claramente un aval y una cantidad de inscripción son condiciones económicas, y eso no lo aprobó la Asamblea. Quiero decir que a nosotros todo eso nos parece bien. Con el tema de las elecciones había que hacer cosas, yo no sé si ilegales, pero por lo menos, en fin, acelerarlas. Pero lo que no puede ser es que haya una rigidez extrema para unos clubes que nos dejamos la vida por sacar adelante estas cosas. Todos los que estamos en esos clubes somos absolutamente amateurs. Y pagamos y sacamos dinero de empresas para pagar a ellos, que no son amateur. Me gustaría que se publicaran los salarios de presidentes y demás de Federación Española. Y son absolutamente estrictos hacia un lado, pero la manga ancha hacia otro lado o cuando les apetece. Eso es una indefensión. Es decir, ellos tienen la obligación de cumplir la ley también, igual que nosotros. Entonces, lo que no puede ser es que el año pasado, porque dicen, no, es que si hay gente suficiente no hay que esperar más. A ver, el derecho a participar en una liga no puede ir en función de que si ahora estamos en crisis y los equipos desaparecen día sí día también, o ahora resulta que viene una época de bonanza, que bueno, que está por ver eso, ¿no? Sí. Y aquí pasa el primero que traiga la pasta y para adelante y se acaba todo. Es decir, el derecho a participar no puede ir en función de la crisis. Yo entiendo que la normativa esa no tiene sentido. Hay unos equipos con derechos deportivos, deben de cumplir unos requisitos, el plazo para subsanarlo, y cuando se haya decidido qué equipos de los que tienen derechos deportivos no van a participar, entonces dicen, me sobra una plaza, me sobran dos o me sobran 10. A ver quién entra ahora.
Mariano,
no puede ser que a la mínima coma vayamos fuera.
Quiero escuchar a Paco, al presidente del Club Baloncesto Almería, Paco Rueda. Lo que es un hecho irrefutable es que ahora mismo hay 5 equipos que no tienen derecho deportivo, que están inscritos.
Sí, eso ahora mismo eso es incuestionable, porque la comisión delegada decidió hacerlo de esa forma, pero incide un poco lo que ha dicho Mariano. Cuando se da un plazo, la federación debe funcionar como la administración pública y debe velar por los intereses de sus administrados. Cuando tú das un plazo de presentación de documentación o para una inscripción, automáticamente luego, una vez que has recogido toda la documentación, tienes que dar un plazo para subsanar errores. No solo porque nosotros podemos haber cometido un error, el administrado, sino porque la propia administración puede cometer errores. Se le puede extraviar el papel a ellos. Y entonces quedaría indefenso el administrado, pues porque automáticamente resolvería y tú te quedarías fuera o no recibirías una subvención o cualquier cosa. Entonces la administración siempre tiene que dar ese plazo. Ese plazo puede ser de un día, de dos días, da igual. Pero tiene que notificarlo y avisar de que está ese plazo para subsanar errores. Aquí no lo han hecho. O por lo menos nosotros creíamos que si lo habían hecho, nos habían informado mal, pero luego ellos han decidido que no, que ese plazo no lo habían dado. Y nos hemos encontrado con que pues estamos fuera de una liga.
Bueno,
cuando se interpreta un reglamento, y yo sé de lo que hablo cuando hablamos de interpretar reglamentos, porque soy experto en el tema ese, los reglamentos no se pueden aplicar al pie de la letra. Los reglamentos hay que tener en cuenta muchos factores, muchos considerandos. Y aquí no han tenido ningún considerando. Aquí se han agarrado a un artículo, una parte de un artículo, y decían, nos basamos en esto y todo lo demás fuera. No han valorado el daño que se podía producir, no han valorado los antecedentes, ni quiénes son los clubes, ni qué es lo que han hecho, los méritos deportivos que tienen.
ni siquiera yo creo que han valorado los méritos de los que llegan, que también tendrían que haberlo valorado. ¿Cómo va a ser igual? Y aquí voy a ser subjetivo. ¿Cómo va a ser igual que dejen fuera al Club Baloncesto Almería, con más de 40 años de historia, con 800 niños, 17 equipos federados, 37 entrenadores dados de alta, que a un club que se ha formado hace 3 meses? Yo creo que no es igual. También tiene que ser un poco político. Han dejado Andalucía y Murcia sin equipo de Liga Femenina.
Bueno,
yo creo que eso tampoco lo ha logrado, y eso antes de tomar esas decisiones hay que hacerlo.
Como sabéis los tres...
Además, cuando, insisto en lo que han dicho ellos. Cuando al día siguiente ven la página oficial de la Federación y anuncian que amplían las plazas de las LED, de oro, de plata, de Liga EDA, y le amplían las plazas de presentación de documentación. Y uno que lleva peleando 8 años por el baloncesto femenino, por ponerlo en el mapa, que me han cerrado muchas puertas porque eran mujeres, que he conseguido que ya no me cierren puertas cuando va... Resulta que la propia Federación nos discrimina en este aspecto. No dan la oportunidad de decir, bueno, este año que hay más equipos, hay una disputa aquí, estos han presentado un poco los papeles, van a estar aquí, pues vamos a hacer lo mismo que vamos, porque eso ya lo sabían ellos que iban a hacerlo, al día siguiente la amplían las leyes. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ampliar las plazas y nos quitamos problemas. No, han generado un gran problema, han generado una gran situación de muchísima tensión, y creo que se podía haber evitado.
Bueno, como sabéis los tres, me encantaría estar hablando de esto todo el rato posible, pero en la radio el tiempo es oro y a nosotros nos come ya. Os voy a hacer una última pregunta a cada uno.
¿Puedo hacer una puntualización, ya en positivo? Aquí estamos hablando en negativo, me gustaría hablar en positivo.
Os voy a hacer una última a cada uno. Si la haces muy rápido, sí.
Sí, es muy rápido. Yo creo que quiero ser muy rápido. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos para buscar soluciones. Creo que nuestro trabajo en los clubes, como en la Federación, debe ser una buscada de una solución. Y en eso es lo que hay que involucrarse ahora, en buscar una solución. No lo que ha pasado, porque eso ya no, claro. ya no vamos a ningún sitio, sino avanzar hacia adelante. Creo que hay una solución que amplía la liga. Se puede hacer con dos grupos, a 32 equipos, a 31, con dos grupos, con tres grupos, con cuatro grupos. Hay fórmulas para que no se incremente el gasto de los equipos, porque no se amplíe el plazo de competición. Yo creo que hay fórmulas. Nosotros tenemos propuestas y creo que por ahí es por donde debe ir la Federación y por donde podemos avanzar. Y es lo único, lo más positivo que hay para todo el mundo.
Quiero escuchar todavía a Alberto y a Mariano. Alberto, el martes tienen que salir a priori los calendarios, es decir, que debe de saberse algo cuanto antes si no queremos que después se tengan que modificar todos los calendarios. La situación ahora mismo, Ramón y Cajal, ¿optimismo o no?
Bueno, hombre, a ver, la situación es la que es, pero es cierto que bueno, como habéis podido comprobar en redes sociales, gente, pues, nos ha sorprendido yo creo que a todos, ¿no? Gente de toda España, pues está tratando de, bueno, de apoyar la causa y de tratar de buscar soluciones. Yo evidentemente confío plenamente en que la Federación se ha hecho eco del mismo y yo tengo plena confianza en que el martes no van a salir los calendarios porque van a tratar de buscar una solución.
Mariano, lo mismo, en 30 segundos, ¿optimismo por Ucan Jairis o no?
Bueno, yo ahora a día de hoy, si te digo la verdad, ni soy optimista ni soy pesimista. Lo que sí te digo es que nosotros vamos a llegar hasta el final para tratar de defender esta situación. Yo solo quiero pensar en la buena fe de quien ha tomado esta decisión y, como ha dicho Paco, no han considerado absolutamente nada más. Yo espero que piensen en jugadoras. Las jugadoras ahora mismo tenían planteado su futuro a corto o medio plazo, lo tenían, y ahora de repente se les da una patada en la silla y no va. Que piensen en los clubes, como también han dicho mis compañeros, que trabajamos. Paco decía que llevan 40 años. Este club mío, que yo presido, está desde el año 54 tratando de sacar niños en todas las categorías, con muchísimo esfuerzo, en una pedanía pequeña, en un pueblo pequeño. Quiero decir que tienen que considerar muchas más cosas y no pensar solo en que, bueno, pues esto es lo que se vota, y aquí no ha pasado nada. No, sí pasa. Va a tener muchísimas consecuencias para jugadoras, sobre todo, porque al final son las más damnificadas, pero es que a nivel de club, volver otra vez a esa liga nos va a costar una barbaridad. En fin, es una cantidad de cosas que yo creo que deberían de considerar.
Bueno, pues...
Espero que mañana tarde, porque también te digo que si sacan los calendarios...
Complicado.
Vamos y va a tener problemas todo, porque yo creo que antes o después, aunque sea un juego ordinario, nos dará la razón, porque es más que evidente que la tenemos, de manera que yo espero que mañana tarde o martes por la mañana, pues digan algo.
Esperemos que así sea. Alberto Pérez, Mariano Vivancos, Paco Rueda, presidentes de Ramón y Cajal, UCAM Jairis y Club Baloncesto Almería, toda la suerte del mundo y ojalá que esos tres clubes que se merecen deportivamente estar en Liga Femenina 2 lo estén la próxima temporada. Gracias a los tres y buenas noches, me voy corriendo.
Muchas gracias.
Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.
Nos vamos, nos vamos. Nos vamos rapidísimo, hemos repasado hoy la situación en la que se encuentra el baloncesto español. Ya sabéis que siempre en verano nos encontramos con esta circunstancia. Os recordamos que en las redes sociales de Tirando a Fallad podéis participar en los sorteos de entradas para la gira de la selección española. Todavía queda un partido por delante en Zaragoza y que el domingo que viene aquí en la sintonía de radio habrá más y mejor baloncesto, por supuesto, con Tirando a Fallad en la previa de los Juegos Olímpicos. En el control de sonido, excelente como siempre, Javi Borrell. Os habló José Manuel Puertas. Hasta la próxima.
Tirando a Fallad.
Estás escuchando.